Escuchas Fin de Semana
con Cristina López-Lichtin.
COPE, estar informado.
Let's take it nice and easy. It's gonna be so easy for us to fall in love. Hey baby, what's your hurry? Relax and don't you worry. We're gonna fall in love.
Durante esta cuarentena hemos hecho mucho hincapié en fin de semana en lo importante que es mantener la comunicación con nuestros amigos. Y como todos los domingos, mantenemos también nuestra promesa de hacer una llamada a una de esas personas que en estos años han sido incondicionales del programa. Y hoy hablamos con José Luis Garci, con respecto al cual sobran las presentaciones. Es uno de los directores de cine consumados de nuestro país y un referente de la cultura española. Querido José Luis, muy buenos días.
Hola, buenos días, Cristina, ¿qué tal estás?
Muy bien, ¿cómo has llevado el confinamiento? Esto para los artistas me interesa mucho.
Pues yo creo que estupendo. Vamos a ver, hay un tipo de personas a las que nos gusta, por ejemplo, leer, o te gusta la música, o te lo pasas bien viendo películas. Entonces es como unas vacaciones. De repente estás estupendamente porque no tienes ningún tipo de compromiso al día siguiente. Es decir, que empiezas a estar en un mundo, sí, de vacaciones, relajado. Escribes, lees y te vas acostumbrando incluso a ese tipo de vida, ¿no?
Y, pues es que es tremendo, porque tú, por lo visto, tu mujer estaba fuera cuando se produjo la epidemia y has tenido que pasar el confinamiento solo.
No, unos días al principio, sí, porque estaba en Montevideo. Entonces fue de las últimas personas que coge vuelo de allí y entras aquí. Lo que pasa es que, claro, al pasar un aeropuerto de allí, un vuelo, otro aeropuerto aquí, pues entonces estás también en un periodo de confinamiento. Pero como estas cosas realmente no se ha sabido nunca nada, ni se sigue sabiendo, ni ahora os oía decir que viene una, no sé, el virus ahora a vaina, ¿por qué? Por el calor. Yo creo que no se sabe exactamente en qué consiste el tema. Bueno, lo mejor es guiarte por el sentido común y esto, y ver que es algo que tiene que pasar un tiempo para descubrir exactamente, y mientras estás en ese tiempo, cumplir con todo, con eso de estar a unos metros, con salir, claro, a la calle a las horas que te dejan y todas estas cosas, ¿no? Pero yo creo que no tenemos muy claro, no ya nosotros, ni siquiera los epidemiólogos, exactamente si este es un virus parecido a otros, a la gripe, a no sé. Entonces, no sé, parece que en unos sitios está fenomenal y de repente, tipo Brasil, no es así. Es algo extraño.
Es, ¿no?, muy desconcertante, sí. Tiene, claro, un comportamiento muy raro, porque primero hablamos de consecuencias respiratorias, ahora resulta que tantos, sí, amigos tienen consecuencias neurológicas o tienen, sí, consecuencias de otro tipo. Y, en fin, se oyen todo tipo de cuestiones. Creo que has definido la pandemia como una tercera guerra mundial. ¿Por qué?
Sí, bueno, ¿qué es? Pasa que todo el mundo pensábamos que una tercera guerra mundial sería contra alguien, o ¿no?, una parte del planeta contra otro, ¿no? Y mira por dónde, esto es distinto, porque estamos confinados, está la gente, las ciudades vacías, hay una sensación extraña, es contra un virus. Nadie pensaba que iba a estar todo el planeta de acuerdo contra un virus, pero como el nuestro es un planeta y la humanidad y somos todos tan raros, acabaremos también peleándonos entre nosotros. Es una cosa complicada. Sí,
qué barbaridad. La verdad es que para un cineasta las imágenes de las calles, como los cuadros de Antonio López, el silencio extremo, tiene que haber sido una impresión incluso cinematográfica, ¿no?
Sí, bueno, es que yo tuve la suerte de filmar, por ejemplo, Madrid vacío hace unos años para una para una película que hice para la televisión, ¿no? Y lo que pasa es que no es lo mismo. Ahí tendríamos que esperar a un, me parece que fue un 12 y 13 de agosto, un fin de semana, que no hay nadie, verano, coges unas horas tremendas, como puede ser entre las 3 de la tarde y las 4 y media, entonces sí, logras coger la Castellana, la Puerta del Sol, la Gran Vía, y la pillamos vacía. Y luego por la noche también lo puedes hacer, ¿no? Cuando son las 4 de la mañana, logras hasta que no haya ningún automóvil. Pero esto es típico de la ciencia ficción, películas como La Hora Final, donde aquella película de Stanley Kramer, que es el final del mundo, la radioactividad solo está ya libre de ella y, en Australia, y veíamos las ciudades de Australia tremendamente vacías. Era una impresión muy buena, no la habíamos visto nunca nadie, ¿no? Y veías
Claro, aquí sí, hemos tenido a Antonio López, al pintor, también aquí con la Gran Vía. Amigos, y es que flipaba. Porque él había pintado esa circunstancia y de repente la veía hecha realidad. Es estremecedor. Oye, ¿tú has pasado miedo o te has atrevido a salir cuando pusieron el horario de paseos? ¿Cómo has reaccionado psicológica, anímicamente?
No, miedo no, lo único que cuando han dicho de pasear, por ejemplo, pues por aquí en Menéndez Pelayo, pues es que eso era la COVID Avenue, porque claro, era tremendo.
La COVID Avenue.
Sí, claro, era tremendo, porque para arriba, para abajo, era mucho más que cuando la Feria del Libro. Entonces yo entiendo que hay que tener un sentido y un poco, ir un poco, poco a poco, poco a
claro.
poco. Entonces, no sé, yo es que tengo la sensación de que no se sabe nada, puede haber. Cuando éramos chavales, ¿qué nos decían? Lo malo no era la enfermedad, era la recaída. Nos decían, ten cuidado, que la recaída es muy mala. Entonces, yo no sé si va a haber aquí recaída, repunte.
Sí, hay recaídas. Primero hay recaídas personales. Y luego lo del otoño, pues está ahí con un gran interrogante, claro.
Sí, bueno, porque se ha decidido esto de... Como tú dices, antes era la vida respiratoria, pero bueno, tú, hay gente que respiraba estupendamente y lo tenía. Lo malo de esto es que lo puedes tener y se te puede quitar, pero lo puedes volver a coger. Es decir, que nunca estás a salvo. No era como antes. Yo he tenido ya el sarampión, pues ya no lo vuelves a tener, o las paperas, eso que se tenía de chaval. No, aquí puedes tenerlo, curarte y volver a tenerlo. O sea, que es muy raro.
Oye, creo que has encontrado, José Luis García, costumbres nuevas, que hablas con tu mujer a través de una ventana, que tu hija te lanza el periódico desde la calle, que recibes comida en la puerta. ¿Todo esto tan extraño? ¿Por qué?
No, hombre, no, comida en la puerta no, eso que se pide a mucha gente, pide que te envíen cualquier tipo de comida, ¿no? Y lo de mi hija sí es cierto, ¿no? Viene ahora ya dentro de nada, pues ya esto ya habrá terminado, ¿no? Me trae los periódicos, y es la única manera también de vernos un poco, ¿no? Viene con el coche y con el... Estas cosas parecen imágenes de ciencia ficción, ¿no?
Sí.
Cuando vas con la puesta, con la mascarilla, ¿no? Y sí, no nos hablamos de una ventana, nos hablamos ya normal. Eso fue, si es que llevamos 3 meses.
Eso fue antes.
Yo llevo desde el miércoles aquel que estuve trabajando, que fue, lo tengo bien claro, el partido del Atleti de Madrid que jugó contra el equipo inglés, contra el Liverpool, fue un miércoles. Desde ese día ya no se sale. Entonces son 70 y tantos días los que llevamos. Entonces por eso digo que te acostumbras, ya llegó un momento que te acostumbras.
Me preguntaba mucho sobre el ámbito de la cultura, ¿verdad? O sea, por un lado hemos visto ensayos para que la gente vea obras de teatro o películas de cine con separación entre los asientos, arrancando de las plateas los asientos. Por otro, me pregunto cómo se puede hacer un rodaje o cómo se pueden besar los actores.
No se puede, ¿no? Ni bueno, y es muy raro todo esto de ir a un museo y vas como, es que eso es una sensación todavía peor, ir al teatro, y entonces tienes que sentarte, por ejemplo, en una butaca de pasillo, pero detrás de ti y delante tampoco tiene que haber nadie, tiene que ser a tu izquierda 4 butacas butacas después, pero tampoco detrás o delante de una de esas. Yo creo que no. Aparte de eso, pues las obras de teatro, digo, el único que estará ahora que se puede poner será Bertolt Brecht, por eso de la distanciación persiana, ¿no? Claro, sí, es sí. El único que, porque si no, no tiene sentido. No ya que se vayan a besar en una película, sino un abrazo, el cogerse de la mano, es muy complicado, pero ya no solo eso sería el rodaje. Tú tienes que ir a buscar un actor por la mañana, tiene que ir un coche de producción y va a buscarle, y entonces, ¿qué pasa? Vas a buscarle también, aunque vayas con mascarilla, en maquillaje hay que lavarse el pelo o maquillar a una actriz, es muy, muy complicado. No sé, pues yo creo que no se puede, salvo que todo esto pare y entonces se vuelva a una especie de vida cotidiana y como era antes. Y es muy 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 difícil. Yo creo que esto para los sociólogos es fantástico porque es, no sé, es algo que no estaba previsto. No,
bueno, para los sociólogos y para los cineastas, que de aquí puede que salgan buenas películas.
Sí, pero me refiero que para un sociólogo es un campo casi interminable, el comportamiento que tenemos que tener, todas las cosas que hay que hacer. Para una película, bueno, tú puedes rodar una película, pero como, no sé, como la... Como
no,
la
no, me refiero que en el futuro sin duda habrá películas sobre esto, sobre el gran confinamiento.
Ah, bueno, sí, de eso habrá, pero eso enseguida se pasa de moda. Yo creo que con esto lo que habrá habido, ya lo veremos cuando lleguen las estadísticas, más horas de televisión que en la historia, ¿no? Más horas que se han visto series y películas nunca, en teoría, que se ha leído más que nunca, aunque en España no era muy de leer la gente, no ha sido muy de leer, pero no habría más remedio. Por las noches, a cualquier hora, la gente ha tenido que leer, ha tenido que, no sé, que haber una comunicación mucho mayor, pero por eso digo, los sociólogos tendrán un campo ahí limitado.
Oye, por último, ¿es verdad que estás escribiendo un libro sobre películas malas?
No, empecé a hacerlo sobre películas malas, pero ya sabes que eso va variando y entonces ahora pues lo voy a llamar Infravaloradas, ¿no? Sí, bueno, ya sabes tú que empiezas... hay mucha gente que dice, ¿qué tal la película? Ah, es muy mala, pero nos hemos reído mucho. Y, bueno, entonces no era tan mala, ¿no? Porque es muy difícil que te lo pases bien. Entonces pasa un poco, como digo yo, como con las mujeres buenas y las mujeres malas. Que las mujeres buenas a veces no son tan buenas y las malas, pues realmente no son tan malas del todo. Entonces han habido muchas películas que las juzgamos y que dices que son malas y no. Son entretenidas, son películas divertidas, sin pretensiones, y que están muy bien, películas simpáticas. En cambio hay otras llenas de premios y de galardones que las vuelves a ver y son películas precisas, pretenciosas y no, les falta algo de vitalidad. Pero bueno, entonces esa fue la idea, de hacer un libro sobre películas malas. Pero ha ido evolucionando estos días y entonces es sobre gente infravalorada en el cine, mujeres estupendas y actores también fenomenales, directores, películas infravalorados, han tenido la suerte de tener muchos esos de los críticos a su favor y no han recibido prácticamente ningún halago y están como olvidadas y perdidas en lo que es eso de la historia del cine.
Hay una cosa, por despedirnos ya, que me ha gustado muchísimo que has dicho y que me ha llegado al corazón, la verdad, que te hubiese gustado leer las crónicas de David Gistau sobre esta circunstancia. ¿Y qué verdad es? Me ha producido mucha impresión, ¿sabes? Porque ves lo que amas a las personas cuando notas el vacío que dejan, y en el caso de David se sumaba una enorme sensibilidad.
Sí, claro. Es que a mí me hubiera gustado saber que hubiera... él pensado y escrito con esa maravillosa narrativa que tenía David sobre estas situaciones que estábamos viviendo, que era todo como por primera vez, ¿no? Era primera vez en cualquier relación que se estaba produciendo. Y David era una de las personas más inteligentes que yo he conocido en mi vida.
Es verdad.
Además, era un tipo especial en ese aspecto, ¿no? Pero bueno, ha sido verdadera fatalidad, ¿no? Y lleno de vida en un momento extraordinario de su creatividad y de, bueno, y como sabes, hemos compartido tantas veladas de boxeo, de fútbol, y entonces, bueno, son esas personas que que parece que no, pero casi no hay día que no te acuerdas de él y que dices eso, ¿qué hubiera pensado David de todo esto, no? Y bueno, pues eso es uno de los malos recuerdos que te estás llevando últimamente, que claro, por edad tienes que llevarte muchos porque has conocido a mucha gente y esto, aparte de lo de la epidemia, ya sabes que suenan muchas balas y que estamos ya dentro de un campo minado por la edad donde hombre, te vas yendo.
Hombre, eso es evidente,
pero es así, claro.
No bueno, y porque es la condición humana, ¿no? Porque yo creo que una de las cosas
supuesto.
Que se nos había olvidado es que todos tenemos la mala costumbre de morir. O sea, que esto
sí.
es una de las consecuencias de la pandemia que curiosamente
como decía
nos ha puesto.
¿No? Se está muriendo gente que no se había muerto nunca, ¿no?
Efectivamente. Bueno, yo sé que Garci tiene costumbre de escuchar música mucho, que
sí,
oye desde
claro.
Mozart a los Beatles, de Sinatra a los Rolling Stones.
Sí, sí.
Y yo creo que nos podemos despedir con una de las variantes que más te gusta, que es la séptima sinfonía de Beethoven.
Sí, el segundo movimiento. Eso es lo que más me gusta a mí. Creo que es algo especial. No tiene nada que ver con nosotros. Es como algo, una elevación extraña hacia... Yo creo, Cristina, que lo nuestro es incomprensible. Pero si hay una rendija de que podamos aproximarnos a este gran lío, gran misterio que tenemos, es la música. Dicen que las matemáticas, lo que pasa es que yo soy de letras y de matemáticas nunca he sabido nada. Pero la música te acerca a algo desconocido, ¿no? Y en
Exacto.
este caso, ese momento es algo increíble.
Rescata una nostalgia con la que hemos nacido. Y un deseo
que no se
infinito,
sabe de dónde
¿no?
viene. Que no
sí,
se
pero
sabe
que
de
tenemos
viene.
Curiosamente plantado en el corazón, lo cual es un
Por
dato
supuesto.
De la realidad.
Venimos con ello, con algo extraño, sí, es sí. verdad.
José Luis Garci, qué pasión, qué gusto oírte, amigo.
Ya,
nada,
que
vayamos recuperando poco a poco el ritmo de lo cotidiano.
Venga, ojalá.
Un abrazo muy fuerte, amigo.
Un beso
adiós,
muy fuerte
adiós.
Para todos. Hasta luego.
Efectivamente, oyendo a Beethoven queda claro que hemos nacido con la nostalgia de un jardín desconocido, pero cuyas raíces se nos han plantado en el corazón. Y comentaba nuestro amigo Garci que de este tiempo de coronavirus tendrán que hablar los sociólogos, pero también los psicólogos, porque Marian Rojas, a la que muchos de nuestros oyentes echaban ayer de menos, la gran psiquiatra, está con nosotros y me ha planteado como tema fascinante cómo será la psicología de la nueva normalidad. Marian Rojas, buenos días. Hola, hola. Vamos a ver si podemos restablecer
Buenos
esa
días,
comunicación.
Cristina,
Buenos estás? Días, ¿qué tal estás?
¿Me escuchas, Cristina?
Sí, perfectamente, perfectamente ahora. ¿Cómo estás físicamente y
Yo
cómo está el niño Antoñito? El niño Antoñito que acabas de parir.
Pues está fenomenal. Come muchísimo, duerme, se porta bien y nada, naciendo en este nuevo mundo. Yo, más que nueva normalidad, lo estoy llamando la nueva realidad. Quizá porque así no tiene tanta connotación de ningún tipo y que al final todos nosotros estamos teniendo una nueva realidad con la que estamos conviviendo y entonces yo pensaba ¿qué características va a tener? Y tú y yo, Cristina, que hemos estado siguiendo todo este proceso desde un punto de vista psicológico, hemos visto pues, que había una primero... Todo esto ha sido una novedad para la mente y todo esto ha sido una novedad para el cerebro. Primero porque el confinamiento era una novedad, es decir, menos la gente que está aislada o en clausura o en la cárcel, o en un campo de concentración, es decir, esto del confinamiento es una cosa muy poco conocida en nuestro entorno. Por otro lado, la pandemia en sí y que el enemigo sea un bicho, un virus, una bacteria, que es algo que no vemos, que yo siempre digo con mucha gracia, que tengo un amigo que es banquero que dice, por primera vez los bancos no tenemos la culpa, ¿no? Que me hace mucha gracia, que es un... No, pero es que siempre me lo dice, mira, vivimos muy aliviados porque por primera vez no es nuestra culpa. Luego, por otro lado, ¿qué es esto la desescalada, no? Es decir, puedes salir a la calle, otro día tú y yo lo comentábamos, pero con una serie de matices. Y esto lo que está generando es que muchísima gente está rechazando esta nueva realidad. Hay muchísimas personas que dicen, yo esto no lo quiero, no lo acepto. Yo si salgo a la calle quiero salir sin mascarilla. Yo si voy a un restaurante quiero ir sin mampara. Es decir, como una negación de lo que ha sucedido. ¿Por qué? Porque el ser humano ante los cambios se resiste. Nos cuestan muchísimo los cambios. No los aceptamos. Nos gusta pues, nuestra zona de confort, que es lo conocido. Pero ¿qué pasa? Que la flexibilidad del cerebro hace que seamos capaces de adaptarnos con muchísima facilidad o con más o menos facilidad a circunstancias incluso terribles. El ser humano se acostumbra hasta a lo peor. ¿Y de qué depende de cómo nos acostumbramos? Depende de tres factores. Esto lo explica el padre de la resiliencia, Boris Cyrulnik. Él, que muchos oyentes lo conocerán, fue un niño, hijo de padres de origen judío en Francia, que los padres fueron asesinados en un campo de concentración y él se escapa, vive. Bueno, tiene la típica historia de supervivencia hasta que al final una familia le rescata, coincide con una tía suya y decide estudiar medicina, psicología, neurología y es un psiquiatra que estudia la resiliencia, que es la capacidad del ser humano de hacer frente a un trauma y salir fortalecido de ello. Hay todo tipo de características de la gente resiliente, pero lo más importante es que haya un trauma, tiene que haber un trauma. ¿Es el virus, la pandemia, un trauma? Lo es. Para unos más que a otros, los sanitarios, los que han estado enfermos, ingresados, los que han perdido familiares y no se han despedido de ellos. Es decir, estos tienen un trauma mucho mayor, pero hay microtraumas que nos van mermando. El hecho de haber estado encerrados en casa, el haber vivido todo a través de una ventana, toda la gente que no tiene terraza, que no ha salido a la calle. Hoy hablaba con una persona esta mañana que me ha dicho, he estado 2 meses y medio sin salir a la calle porque me traían la comida a casa. Dice, y ahora me da miedo salir, ¿no? Y en esta desescalada, ¿de qué depende? Depende de tres factores. Lo primero es cómo es nuestra autoestima o seguridad en nosotros mismos antes de llegar a todo este proceso.
Claro, siempre es que no todas las personas son iguales, ¿no? Y eso es un misterio porque hay gente que nace diferente.
Totalmente, y todos tenemos una biografía. Cuando uno tiene un trauma en esta vida, se te muere un familiar, te arruinas, tienes un cáncer, etcétera, parte de cómo tú asimiles esa noticia tiene que ver con cómo tú te ves a ti mismo, cómo te tratas, la relación que tienes contigo mismo, que eso es la autoestima. El segundo tema, que es clave, es la capacidad que tú tienes para comunicar las cosas que te preocupan. Es decir, si tú eres una persona introvertida, que todo te lo tragas, que no sabes expresar tus emociones. En el capítulo de mi libro de cómo hacer que te pasen cosas buenas, tengo un capítulo que dice, quien se traga las emociones se ahoga. Sabemos que cuando las emociones tú no sabes comunicarlas, la manera en que tú vas a salir de ese trauma va a ser de forma mucho más lenta, mucho más insidiosa que si lo supieras comunicar. Y esa comunicación puede ser verbal o escrita. Tú, mira qué tema tan interesante, Cristina, y de hecho están surgiendo muchísimo de esto. Cuando el ser humano sufre y escribe, el sufrimiento está en una zona del cerebro que es como si fuera un hierro ardiendo. Uh-huh. Y para poder escribir tiene que pasar por una serie de procesos mentales que es como si fueran congeladores. Y entonces cuando tú has escrito, te sientes aliviado. Por eso desde el diario de Ana Frank hasta múltiples diarios o escritos a lo largo de la vida hacen que la persona que escribe se siente aliviada. Yo escribí con lápiz o con boli,
fíjate,
en papel.
Fíjate, yo pensé que era por repasar las cosas dolorosas y como desactivarlas a fuerza de sobarlas, pero por lo visto hay un mecanismo cerebral que explica el alivio que trae el escribir.
Y por eso ahora, el otro día leí un artículo de que muchísima gente ha mandado escritos a editoriales de cómo se han sentido de sus experiencias, de sus vivencias. ¿Por qué? Porque mucha gente me ha escrito a mí documentos que le he pedido, le he dicho, escríbeme en estos momentos de sufrimiento, si no los puedes compartir con nadie, escríbelos tú al menos y me los pasas. Pero escríbemelos en papel y les haces foto y me los mandas por mail. Y la gente te dice, es que me encuentro mejor. La capacidad de comunicar y la capacidad de expresarnos ayuda muchísimo a que el ser humano se sienta mejor y que supere mejor los traumas. Y la tercera es, ¿cómo es mi red emocional? Es decir, ¿quiénes son las personas de mi entorno con las que yo me siento querido? Porque nada ayuda, motiva y hace crecer más al ser humano que el hecho de sentirse querido, valorado y sentir que en el entorno hay gente que te quiere.
Claro, entonces, por eso ha sido tan duro el caso de esta epidemia. Uno de los aspectos más trágicos ha sido la muerte en soledad de los seres queridos y el no poder acercarse a ellos por parte de quienes los querían. Esto ha sido una crueldad, quizá la más extrema, ¿no?
Bueno, yo creo que esto traerá consecuencias, porque para que uno... El duelo es un proceso psicológico muy complejo y muy estudiado a lo largo de la historia, pero una de las cosas que requiere el duelo es la sensación de haberte podido despedir de la persona que tú quieres. Es decir, para que el duelo sea lo menos duro posible, por eso sabemos que la gente que, por ejemplo, fallece alguien y estabas peleado con esa persona, no te pudiste despedir, llegaste al hospital y era demasiado tarde, la resolución del duelo es mucho más lenta y mucho más terrible que si tú tuviste la posibilidad de hablarlo. Yo tengo el caso cercano de una persona que pues, falleció del coronavirus, pero por razones tuvo la suerte de que estaban los dos ingresados juntos y pudieron hablar y despedirse, ¿no? Y entonces me dice, Marian, es mucho menos duro que si yo no hubiera podido saber nada de esta persona, no hubiera... Entonces yo creo que ahora mismo, por ejemplo, esto, en esta nueva realidad en la que vamos a vivir, lo primero que hay que plantearse es cómo he estado yo en el confinamiento. ¿Qué relación tengo con el virus? ¿Me importa, no me importa? ¿Me da miedo? ¿Me genera incertidumbre? ¿Lo respeto? ¿Me siento fuerte? Es decir, que cada uno de nosotros hagamos como una reflexión sobre cómo me hace sentir esto, porque cada uno tenemos... Yo estoy viendo gente que le tiene pavor al asunto, gente que no quiere salir de casa, gente que en cambio dice, mira, ya se ha acabado, yo ya me quiero olvidar de este tema. Es decir, que cada uno haga un propio examen y luego que uno diga, ¿cuáles son mis expectativas? Porque nuestras expectativas serían irnos de vacaciones, hacer la vida, entre comillas, normal que teníamos antes. Pero es que esa vida normal tenía muchas cosas de patológica. Era una vida acelerada, una vida que no cuidaba el medio ambiente, una vida que no valoraba ni se preocupaba por la soledad de los mayores. Yo pienso, Cristina, que algún día tendremos que hablar de este tema de la gente mayor.
Vamos a hablar de ello. Fíjate, viene Emilio Calatayud.
Ay, qué
y
bien.
Enseguida vamos a hablar, por un lado, de la gerontofobia que se está generando, o sea, el recelo y el odio a los ancianos, que ya es de morirse después de lo
de
que ha pasado.
De la pena.
Y luego de efectivamente, del confinamiento que siguen teniendo y del que casi nadie habla en las residencias, que es muy fuerte a estas alturas, y que es absoluto. Y luego de la pérdida del valor que, desde luego, entrañan de forma objetiva, porque son nuestra memoria.
De hecho, Cristina, hay una cosa súper importante y es que la gente mayor, que ya suficiente tiene, han sufrido, muchos han perdido familiares, a sus maridos, a sus mujeres, es decir, han enterrado mucha gente. Lo que hace que una persona mayor tenga mejor salud, y esto está estudiado en el estudio más importante que existe sobre la felicidad y el envejecimiento en el mundo, que lo lidera Robert Waldinger desde Harvard, dice que la gente mayor, para que llegue bien al final de su vida, lo más importante es cómo son las relaciones y cómo se siente querido con el entorno. Es decir, la gente mayor revive con los nietos, la gente mayor revive con las visitas de su familia.
Uy, creo que hemos perdido la comunicación
en estos
con...
dos meses a esta gente.
Ah, que te habíamos perdido un poquillo. Sí, hemos perdido este tramo fascinante de la comunicación con Marian Rojas, que nos encarecía de esas entre las tres cosas que son fundamentales para salir bien de este asunto, pues la mejora de la autoestima, el comunicar nuestras emociones y escribirlas, y finalmente el apoyarnos en la red de personas del entorno. Siempre fascinante, la verdad, la conversación con Marian Rojas, nuestra psiquiatra, que es autora de ese libro estupendo que podéis comprar y que constituye un bestseller, cómo hacer que te pasen cosas buenas.
Escuchas Fin de Semana
con Cristina López-Stickin.
COPE, estar informado. En la tarde de COPE, cada día a las 3, Pilar Cisneros y Fernando de Aro abren la puerta a la emoción.
El Hospital Virgen del Rocío de Sevilla, el mayor hospital andaluz, ha vivido el primer día sin nadie ingresado por coronavirus.
Ha sido un día muy emocionante. Después de 3 meses, lo que hemos sufrido...
Abren la puerta al conocimiento.
En Valencia se ha puesto en marcha un ensayo con plasma de pacientes que superaron el coronavirus.
Cuando fue la gripe de 1918, se empezaron a proponer este tipo de tratamientos para tratar de salvar a algunas personas.
De lunes a viernes, de 3 a 7 de la tarde, encuentras el mejor entretenimiento en la tarde de COPE, con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Ahora que no vas a usar tu coche, en Verti tenemos el producto que necesitas. Con nuestro seguro cuenta kilómetros, pagarás solo por los kilómetros que uses. Porque ahora el coche no es tu prioridad, pero siempre puedes necesitar usarlo y debes estar cubierto. Y para que tu vida continúe, contrata tu seguro en Verti.es y descubre cómo Verti puede ayudarte.
Debe ser por esto de ser de Asturias, pero en Central Lechera Asturiana, el cuerpo nos pide una reconquista. pero no la de los libros de historia. Esta es la reconquista de las sonrisas, de las puertas abiertas, de las ganas de compartir. No sabemos cuándo llegará la famosa normalidad, pero queremos reconquistarla a tu lado. Central Lechera Asturiana.
Escuchas COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
En Repsol queremos ayudarte en tu día a día. Con el nuevo servicio Call and Collect de Repsol, solo tienes que llamar a tu estación de servicio, hacer tu compra por teléfono y te la preparamos para que la recojas cuando tú quieras. Haz tu pedido ahora y podrás llevarte una batería externa solar para el móvil. Además, si pagas con la aplicación de Repsol, Wilet, sumas a tus descuentos un 5% adicional. Infórmate sobre tu estación de servicio más cercana en el 900 10 15 20 o en repsol.es y llámanos. Bases notariales en repsol.es.
A ese dolor de espalda que te fastidia el fin de semana. Y a ese dolor de cabeza que pone a prueba tu paciencia, ni agua. Ibudol es el primer ibuprofeno bebible en formato stick pack para aliviar el dolor rápidamente, con agradable sabor y sin necesidad de agua. Al dolor, ni agua. Ibudol tenía que ser de Kern Pharma. Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico.
Gente con ilusión.
Lo que más me pide el cuerpo es sentir esa libertad de estar otra vez a pie de calle con mis clientes. Hablar con ellos, intercambiar opiniones, reírnos.
Gente con empatía.
He echado de menos las reuniones familiares y de amigos y las anécdotas que me ocurren cada día, como la reacción de los clientes cuando vendo un rasca premiado.
Estamos preparados para volver muy pronto. Lo deseamos tanto como tú. Grupo Social 11. La ilusión puede con todo.
En UMAS llevamos 35 años asegurando instituciones religiosas y entidades de labor social. La especialización es uno de nuestros mejores valores. Queremos escucharle y formar parte de su proyecto. UMAS, su mutua de seguros.
Cristina López Schlichting.
Fin de semana.
COPE. Estar informado.
Y ahora sí, ahora vamos con eso que nos decía la doctora Marian Rojas, que los ancianos y la gente mayor son fundamentales en una sociedad y se está desarrollando pues una gerontofobia que es alucinante, ¿eh? Un rechazo de los ancianos. El que ha reflexionado sobre la cordura de los ancianos y sobre sus padres es Miguel Ángel Martín, autor de ese diario de un desconfinamiento, este actor de Málaga que hemos descubierto en este periodo y que nos hace sonreír con muchísima ternura.
Estaba yo pensando ahora que no, en realidad no os he contado lo primero que hice en la fase 1, ¿no? Que lo primero que hice en la fase 1 fue visitar a mis padres, ¿no? Que eran las personas que yo más quería ver en el mundo. Y no lo había contado. No lo había contado porque estaba un poco conflictuado, ¿no? Porque yo me imaginaba ese encuentro, claro, después de tanto tiempo sin verlo, yo me imaginaba como un anuncio de la tele, ¿no? Bueno, como el anuncio que hay ahora, que parece Navidad, yo estoy llorando con todos los anuncios, ¿no? Que tengo el corazón en un puño. Bueno, pues yo me imaginaba algo así, que tenía hasta una banda sonora, pero no, no. Resulta que en mi casa la nueva normalidad no se nota. En mi casa la normalidad es la misma. Bueno, más allá de la alegría de vernos y de la pena de no poder abrazarnos y eso, a continuación eso duró en mi casa 10 minutos. Ya a partir del minuto 11, mi padre estaba como siempre: niño, arréglame el móvil porque me han desaparecido aplicaciones. Papá, no toques el móvil. Papá, no toques el móvil, que yo parezco una tienda Orange. Me paso el día arreglándote el móvil, no lo toques. Sabemos que sois vosotros los mayores que tocáis los móviles. Los móviles no desaparecen solo. Nosotros no la vemos, no la deseamos para eliminar cosas, para dejar espacio libre. Y vosotros ahí eliminando. No toquéis los móviles. Y mi madre, pues tú sabes, pues qué delgado estás, a saber qué habrás comido. Esa mascarilla hay que plancharla de vez en cuando. Mamá, Te voy a preparar algo de comer. Abre la nevera. Mi madre tiene la nevera para 3 pandemias, 2 guerras civiles y una venida de alienígenas. Mi madre tiene la nevera. Mamá, ¿tú cuántas veces has comprado? No, yo he salido 2 veces a la calle. ¿Pero cómo compran las madres? Las madres no van con un carrito de la compra, van con el bolso de Mary Poppins. Yo voy, no me cabe todo y se me olvida la mitad. Y las madres tienen de todo. ¡Qué fuerte la nevera, ¿no? Y nada, y allí estaba yo, como si nada hubiera pasado. Que por una parte fue raro, pero por otra parte, qué bonito que en mi casa la realidad sea la de siempre.
¡Ay, que me encanta! La realidad de siempre. ¡Qué nueva normalidad ni nueva normalidad! Efectivamente, la realidad de siempre. Y hay que recordar ahora, hay que recordar ahora como saldo, que más del 85% de las víctimas mortales en España han sido mayores de 70 años. ¡Qué pérdida! Solo en las residencias han fallecido 19.000 personas en los últimos meses. Y por si este ensañamiento del virus no fuera suficiente, ahora resulta que tienen que enfrentarse a una discriminación contra ellos, la gerontofobia, que parece ser ha crecido durante la pandemia una barbaridad. Nos lo cuenta Diego. Diego González, increíble, ¿eh?
¿Qué tal, Cristina? Sí, buenos días. Es increíble. Por si no fuese poco tener que enfrentarse a la ola del coronavirus, ahora tienen que lidiar con una ola discriminatoria. Sufren ataques, abandono, desprecio. Una parte de la sociedad les ve como una amenaza potencial de contagio y todo por ser el grupo más castigado por el virus.
Una situación que ni por lo más remoto nos pensábamos que íbamos a vivir. Y resulta que esa población que ya está afectada de ese edadismo, de esa situación de rechazo, es el destino más importante que tiene esta infección, este virus. Entonces, como consecuencia de la unión de estas dos cosas, ha habido un rechazo que se ha aumentado a esa población mayor.
Acabamos de escuchar a Juan Manuel Martínez, es el presidente de la Confederación Española de Mayores. Nos cuenta que no entienden por qué se ha desatado esta discriminación contra ellos cuando son los más perjudicados. No entienden cómo a muchos les han abandonado a su suerte.
Situaciones de querer ir a lo mejor a pasear por sitios donde realmente está este grupo de población, a veces se rechazan autobuses que iba a la línea. El mismo rechazo que tiene esta persona que ha sido infectada por el virus y que estaba viviendo en una residencia y que en la residencia no han querido ni no han podido porque no tenían los medios necesarios, incluso las personas también que viven solas y que esa ayuda a domicilio que a lo mejor tenía y ese cuidado para se ha disminuido porque la gente no quería ir.
En España no se ha llegado al extremo de pedirles que arriesguen su vida por salvar la economía, como sucedió en Estados Unidos con el vicegobernador de Texas. Pero se han escuchado auténticas barbaridades, como que esta pandemia es un aviso de la naturaleza por llenar la tierra de muchas personas mayores y no de jóvenes.
Que es así literalmente, ¿eh? Esta perla ha existido. Esta perla la soltó la concejal del Ayuntamiento de Arrecife, Elizabeth Merino, del partido Somos Lanzarote, Nueva Canarias, que este es el nivel de algunos políticos.
Se han dicho barbaridades como esta, Cristina, y también se han cruzado líneas rojas, más sangrantes, como la criba de pacientes en las UCI.
La edad y la discapacidad no está recogido en los reglamentos de la sociedad española de intensivistas. Si el recurso que existe es limitado, a ti lo que te tiene que llevar para ver es la clínica y la esperanza de vida, pero no la edad. Eso es un maltrato, el rechazo por la edad pues es una discriminación y una falta de dignidad.
Sabe más el diablo por viejo que por diablo, comentó con Juan Manuel. Y es que las tornas van a cambiar en poco tiempo. Lo que ahora es desprecio, en meses va a ser aprecio. La crisis que ha traído la pandemia hará estragos y se tendrá que recurrir a los mayores y a sus pensiones, como ocurrió en 2008.
Efectivamente, que estuvieron allí en la otra crisis y ya están ahora arrimando el hombro con la tremenda situación económica. Precisamente por esta cuestión, por el trato deficiente a nuestros mayores en la pandemia, ha publicado la Comunidad de San Egidio un comunicado que lleva por título: Sin ancianos no hay futuro.
Se trata de una relación que viene de lejos. San Egidio y los ancianos siempre han estado ligados estrechamente. Su responsable en Madrid, Tíscar Espigares, ha estado esta semana en el Espejo de COPE para explicar por qué nuestros mayores, el gran activo que son para nuestra sociedad.
Ya lo dice el refrán africano, ¿no? Cuando muere un anciano, muere una biblioteca. Para nosotros ha sido fuente de humanidad, fuente de sabiduría, el vivir esta alianza, ¿no?, intergeneracional, ¿no? Los ancianos necesitan de los jóvenes y los jóvenes también necesitan de los ancianos. No solamente son personas frágiles que necesitan nuestra ayuda, nuestros cuidados, son personas que tienen muchísimo que comunicar de experiencia, de sensibilidad y de humanidad a las nuevas generaciones.
Esta defensa de nuestros mayores, este comunicado "Sin ancianos no hay futuro", busca despertar la conciencia de este problema, busca una sensibilidad nueva, porque esta pandemia ha puesto negro sobre blanco las cosas que hay que cambiar, y la más importante es el trato que damos a los ancianos.
Estamos en una sociedad que prima la eficiencia, la productividad, y ese no puede ser el valor supremo, porque las personas no somos o no valemos en tanto en cuanto producimos, ¿no?, o somos efectivos. Esta cultura, ¿no?, del efectivismo nos ha hecho despreciar, devaluar la vida de los que pensamos que ya no producen. Devaluar la vida de un anciano es empezar a devaluar la vida de cualquiera, de todos nosotros.
Desde luego que razón tiene la comunidad de San Egidio cuando dice que devaluar la vida de un anciano es devaluar la vida de todos. ¿Quién puede decir que los ancianos no son productivos, que carecen de valor para la sociedad? Son fuente de sabiduría, de experiencia, de consejos, de valores como el amor y la ternura, Diego.
Y como ejemplo, Cristina, lo que ocurre todos los días en la residencia Torres de Serranos de Valencia. Desde que comenzó el estado de alarma, Carmen, de 86 años, pasa a diario por la ventana que da a la calle. Allí se cita con Antonio, su marido, residente desde hace 2 años. En 60 años de casados, nunca habían pasado tanto tiempo separados. Las medidas de seguridad no permiten todavía las visitas, pero eso no impide a Carmen lanzarle besos todas las mañanas, charlar unos minutos y sacarle una sonrisa. Nos lo cuenta Olga, una de las supervisoras.
Tanto a Antonio como a su mujer les fue muy duro el no verse diariamente. A pesar de que el centro ha hecho todo lo posible por mantener esa conexión a través de llamadas telefónicas, videoconferencias, videollamadas, pero nunca es comparable con el contacto directo, con las visitas diarias. Con la desescalada, Carmen y Amparo empezaron a pasear por la residencia y para poder ver a Antonio por la ventana. Hemos intentado que esas visitas se puedan realizar con sus medidas de seguridad, con un sillón de por medio, que no haya acercamiento, y verlos hablar, uno dentro de la residencia, yo y ella fuera de la residencia, simplemente por verles la cara, valía la pena hacer ese tipo de, no sé, de esfuerzo dentro de las reglas para que esta familia pudiera verse con unas medidas de seguridad extraordinarias. Y para los dos, pero sobre todo para Antonio, ha sido volver a ponerle, verle esa sonrisa y verle, esa cara de satisfacción. Vale la pena todo y vale la pena. Yo creo que nuestro trabajo consiste también en eso, en hacerlos felices a ellos y que ellos se sientan felices y se sientan bien.
Bueno, es que es alucinante. Qué cosa más bonita.
Pues hay una protagonista más que me he dejado en el tintero, se llama Amparo, es la hermana de Carmen, que la acompaña todas las mañanas. También la sorpresa del personal de la residencia, porque pensaron que era algo esporádico, pero descubrieron que estas visitas ocurren todos los días. Y la pequeña reprimenda que se llevaron de la dirección de la residencia por estas visitas, por si no cumplían el reglamento o surgían problemas. Pero hay que quedar en eso, en una pequeña reprimenda nada más.
Qué historia tan bonita, todos los días yendo a ver al marido desde la calle, por la ventana, luego ya de otra manera, y creo que se asomaban tanto él como otros internos que se alegraban de ver a alguien.
Sí, tremendo, todos querían charlar, claro.
¡Qué preciosidad! Bueno, el que nos ha mandado un mensaje es Juan Carlos Pérez de la Fuente, el director de teatro bien conocido, que tiene un padre que supera ampliamente los 90 años, ha tenido varios ictus y ni siquiera puede hablar por teléfono. La situación es muy triste porque todo este tiempo y hasta ahora todavía no han podido verse.
Han sido 3 meses muy duros, igual que para todos los españoles. Quizá aquí había un añadido, y es que yo no puedo llamarle por teléfono a mi padre. Mi padre no puede coger ni siquiera un teléfono, ¿no? Día tras día, cada mañana, cuando le pongo un WhatsApp a la directora, dime cómo está, esperando que me dijera algún día cualquier cosa, ¿no? Le hacía siempre la misma pregunta. ¿Te ha llegado algo? ¿Te han llegado mascarillas? ¿Te han llegado EPIs? ¿Te ha llegado algo? No ha llegado nada. Hemos tenido que escuchar monólogos imposibles, hablando y hablando y hablando, pero oiga, dejemos ya de hablar y pasemos a la acción. Lo cierto es que estamos hoy a día 29 de mayo y no sabemos nada. No sabemos cuándo vamos a poder vernos. No sabemos si cuando podamos vernos nos vamos a encontrar con mamparas o vamos a tener que pagar unos test, como nos llegó no un rumor, sino unos documentos. Sí, unos test que teníamos que pagar entre 60 y 80 euros cuando entráramos, para ver a mi padre. Te recuerdo que mi padre tiene una jubilación, es un agricultor con callos en la mano, una jubilación que no llega a los 600 euros y la residencia me cuesta 1.600, es privada, ¿no? ¿Cuál es el estado de la cuestión? ¿Cuándo vamos a saber algo? ¿Cuándo va a haber un concreto? ¿Cuándo van a hablarnos de otra manera? En fin, perdona esta insistencia, ¿no? Pero esto es muy duro y posiblemente mi padre, ojalá, no se muera de este coronavirus. ¿Sabes de lo que se va a morir? De falta de cariño.
Madre mía, Con nosotros está Emilio Calatayud, juez de menores, persona admiradísima en toda España, que se conecta desde el Albaicín de Granada. Buenos días, Emilio.
Hola, buenos días.
Los mayores, qué grandes olvidados y qué importantes, ¿verdad?
Fundamental. Mira, te voy a leer, porque no solo son tragedias. Te voy a leer un decálogo que le ha hecho un maestro mayor, 92 años, le ha regalado a sus hijas, el decálogo para no perder la paz y la serenidad. Te voy a leer 2 puntos nada más. Se llama Solo por hoy. Y le dice este señor maestro de música de 92 años a sus hijos. Entre otros le dice, solo por hoy seré feliz en la certeza de que Dios me creó para la felicidad, no solo en el otro mundo, sino en este también. Y otra, solo por hoy haré una buena acción y no se lo diré a nadie. Son los consejos que da este sabio de 92 años a sus hijos.
¡Qué barbaridad!
En el confinamiento.
¡Qué barbaridad! Tú tuviste una influencia de tu abuelo muy importante, Emilio.
No, fundamental. Yo la verdad es que sí he sido un privilegiado, porque yo viví en la misma casa. Eran 3 viviendas que vivían mis padres, mi tía y mis abuelos. Y yo empecé a ejercer la carrera de derecho con mi abuelo. Y el día que yo tomé posesión de juez, se moría mi abuelo. Yo tenía 24 años. Yo empecé a trabajar de abogado con mi abuelo y a mí me ha marcado no solamente los conocimientos de derecho, pero sobre todo en los valores humanos. Y lo que hemos hablado más de una vez, la ética. Yo me acuerdo que siempre decía, cuando tú das la mano, eso es un contrato. Y eso va a misa y lo mantengo. Y por eso digo que muchas veces a mí han abusado de mí por ser buena persona, por tener esos principios. La mano era un acto, era un contrato perfecto. Y claro que me acuerdo de mi abuelo, constantemente. De mi abuelo, de mi padre. Y por ejemplo, una de las cosas que he hecho de menos es que mi hijo pues no conocía a mi abuelo. Y pierdes la historia de tu vida. Pero también he tenido la suerte de que mis hijos se han criado con su abuela. Entonces los mayores son fundamentales. Se nos va, cuando se muere una persona mayor, se muere tu historia, se muere parte, toda la razón de ser. Y lo que es un, yo por ejemplo el otro día vi a mi nieta, que tiene 1 año y medio, y lo que me da pena es que no va a saber quién era mi padre. Y es muy triste eso, pero
bueno, lo sabrá a través de ti, Emilio, porque claro, muchas veces la memoria se traslada con ese afecto y con ese amor y esa fidelidad.
Claro, pero parece además que el sentimiento que nos da es que los mayores, que es lo que les pasa, la manía esta de los jóvenes, es que se creen que los viejos han nacido viejos. Si es que parece que aquí todos nacemos viejos. Yo ahora que estoy en la frontera ya entre viejo y adulto, digo, si es que yo he nacido, yo he tenido mis 10 años, mis 12 años, mis 30 años. Y
hombre,
yo
no naturalmente.
Con 65 años.
Naturalmente, naturalmente, Emilio. Oye, qué placer.
A los viejos se les trata como niños pequeños, que no, que son muy sabios, que son muy mayores, pero son muy sabios, que no son niños pequeños. Abuelita, ¿estás bien? Siéntate ahí, abuelita. Pues, hombre, que no, que es una persona más lista que tú.
Emilio Calatayud siempre pone
el
sentido común en el programa. Hoy nos quedamos un poco cortos en la conversación. Un abrazo, Emilio. Hasta el próximo domingo.
Otro día seguimos. Un abrazo.
Adiós, adiós.
Adiós. You give me all of you.
¿Qué estás pensando?
Escríbenos en Twitter en @findesemanacope, en facebook.com/cristinafindesemana o mándanos un mensaje de voz al 666 55 40 00.